En Neo FM comienza Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en un modo muy especial a los niños y niñas. Presentado por Dolores Díaz.
Puerta abierta, esta es tu voz.
Esta temporada, Puerta Abierta celebra 20 años dando voz a sus protagonistas. La educación puede cambiar el mundo.
Puerta Abierta, un programa.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos una nueva edición de Puerta Abierta. Hoy en día es más frecuente que hace unos años de hablar del reconocimiento del alumnado con altas capacidades. Ya no suena tan extraño y lo admitimos sin que por ello haya que hacer muchas pruebas ni haya que convencer a los profesores tanto. Estos niños y niñas, algunos con mejores circunstancias que otros, siguen su proceso educativo y aquellos que han podido han llegado a ser universitarios, estudiando una o a veces dos carreras. En esta etapa es probable que la facultad donde estudien se preocupe de apoyarles, facilitándoles herramientas donde puedan desarrollar su talento. En otros casos pueden pasar desapercibidos, dejando a la sociedad un poco huérfana de esas capacidades. Las facultades son el último peldaño desde donde poder favorecer el desarrollo del alumnado con altas capacidades, potenciando sobre todo la investigación. Porque investigar es, entre otras cosas, cuestionar la información de la que ya se tiene una información y también verla desde otra perspectiva más crítica y también, y algo muy importante, aportar nuevos conocimientos a la sociedad. Con esa intención, con la intención de colaborar con el profesorado y el alumnado, se crea el programa DACIU y es el que esta tarde vamos a hablar. Para hablarnos de este programa tenemos un invitado que es Alberto Flaño Lombardo. Él es el director de DACIU. Muy buenas tardes, bienvenido Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí.
Es un placer, porque siempre es bueno conocer cosas nuevas. Para empezar, para que nuestra audiencia de alguna manera se sitúe un poco, dinos así un poco brevemente, que luego ya lo iremos ampliando, que DACIU, ¿cómo se crea? ¿Por qué crees que es conveniente la creación de ese programa?
DACIU es Desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales en la Universidad. Lo creamos porque observábamos que no había atención para los estudiantes con altas capacidades más allá del colegio o del instituto, que una vez que llegaban a la universidad como que sus características no se tenían en consideración. Así que pensamos que la mejor manera que teníamos de llegar a estos estudiantes era con un programa de investigación especial. Y eso es lo que estamos desarrollando ya en la tercera edición.
Puerta Abierta con Dolores Díaz.
Alberto, ¿Cómo se forma DACIU? ¿Lo formáis a partir de algo que ya existía? ¿Quiénes forman DACIU?
Bueno, hasta donde sabemos no había algo que fuera similar. No tomamos una inspiración explícita de un programa que ya existiera, pero sí sabíamos que era importante el aprender mediante el desarrollo de proyectos. Entonces, partiendo de aquí, diseñamos el programa de la manera en que está, que es generando grupos de investigación personalizada en la universidad. Uh-huh.
En este caso, bueno, supongo que es un trabajo, por supuesto, universitario, que es lo que, digamos, es lo que se diferencia de otros programas que se han hecho a nivel de instituto, de centro de educación primaria. Entiendo que es un trabajo fundamental para el alumnado, o también lo es para el profesorado que tiene esos alumnos. O digamos, la iniciativa, ¿a quién corresponde? ¿Al alumnado?
Los profesores.
Para entrar, para sentirse, para, no sé, para colaborar o participar en este programa.
Yo creo que es beneficioso para todos los que participan. Creo que se desconoce mucho la labor de investigación que hacen los profesores en las universidades y creo que esto les permite dar a conocer que están investigando y están haciendo cosas punteras. Y creo que los profesores en sí se aprovechan en el sentido de que obtienen beneficios del hecho de tener a estudiantes que por lo general son brillantes colaborando en sus investigaciones. Pero claro, el objetivo principal es que los estudiantes puedan aprender de manera más profunda y más rápida estando en la universidad. Así que creemos que, por supuesto, aparte la sociedad también se beneficia del hecho de que estos estudiantes estén mejor formados. Creemos que es beneficioso para todas las partes.
Claro. ¿Tú piensas que, por ejemplo, es difícil, por ejemplo, ya en los institutos y eso, ¿no? Que sea el profesorado el que descubra esas capacidades así de pronto, a menos que ese profesorado esté de alguna manera formado, ¿no? En la universidad, ¿tú crees que el profesorado de la universidad, porque está como muy alejado, ¿no? del alumnado, no es tan cercano como pudiera ser en educación primaria o en secundaria o en bachillerato, ¿no? En las universidades, pues el alumnado va siempre por libre, puede ir, no tiene, digamos, esa relación tan estrecha. Es difícil para, supongo, para el profesorado descubrir si hay esos alumnos, esas capacidades.
Sí, bueno, para los profesores puede ser difícil detectarlo, aun así hay profesores que reconocen que tienen algunos estudiantes que son brillantes, pero precisamente por esto tenemos un método de selección donde los estudiantes nos mandan su currículum, nos pueden mandar informes de altas capacidades, aunque no es lo único que miramos, nos mandan toda su trayectoria, tanto educativa como de premios, de acción social, etcétera, y son las cosas que tenemos en cuenta para seleccionar a los estudiantes que creemos más capacitados.
O sea, que hay una selección previa.
Hay una selección a través de la plataforma que tenemos de DACIU, en la que tenemos, tengo aquí los datos, 526 profesores y 805 estudiantes de 15 universidades distintas en España. Y en función de las características que ellos declaren, cuando se inscriben en ella y nos aportan sus documentos, pues asignamos las investigaciones que creemos que se ajustan mejor.
Ya. En principio son ellos los que entran, digamos, o creen que tienen posibilidades para entrar, o presentan ese currículum y vosotros, digamos, deriváis, ¿no? Hacia
los profesores inicialmente, después de que nosotros les hayamos hablado del programa, les hayamos presentado en la universidad en la que pertenezcan, ofrecen las investigaciones, las que están interesados en tener a un estudiante con estas características, y los estudiantes eligen las investigaciones, nos envían la documentación y nosotros asignamos los estudiantes a las investigaciones en función de lo que nos hayan enviado.
Entonces, supongo, bueno, creo haber entendido también en la información que he tenido que hay como una distinta fase, hay unas fases del programa y esto sería, digamos, la primera fase, ¿no? El entrar dentro del programa a través del currículum o la fase siguiente es que el profesorado se interese, o cómo dirías tú que son, digamos, los pasos que se van dando en el programa de DACIU, tanto para profesores como para el alumnado.
Bueno, el primer paso es, evidentemente, lograr un acuerdo con la universidad, que la universidad tenga interés en atender a estos estudiantes. Nosotros realizamos allí una jornada de información, designamos a un coordinador dentro de la universidad. Los profesores que están interesados, a su vez, se apuntan a la plataforma y una vez que se han apuntado ya realizamos la asignación de estudiantes. A partir de aquí formamos a los profesores y formamos a los estudiantes.
¿Y se forman en relación con el tipo de investigación que se quiere llevar a cabo?
La formación que nosotros damos es genérica, en el sentido de enseñamos tanto a profesores como a estudiantes qué tipo de características tienen las personas con altas capacidades. A los profesores va enfocado al hecho de cómo atenderlos de mejor modo cuando estén desarrollando la investigación. A los estudiantes les damos otro tipo de recursos, pero en general va en esa línea, y luego dentro de cada investigación, cada estudiante aprende de la investigación específica que esté realizando.
Claro.
Y con este aprendizaje elabora una investigación que publicamos, que es accesible online. Ya tenemos casi 60.000 descargas de todas las investigaciones de las dos ediciones anteriores, y al final esto contribuye para el currículum de estos estudiantes y contribuye para dar visibilidad a las investigaciones que hacen los profesores.
Uh-huh. Esa gran cantidad de investigaciones que está diciendo son, bueno, todos los trabajos, y quiere decir que son también tienen relación con el número de estudiantes universitarios, que acabas de decir, esas investigaciones. Que me acabas de decir que tiene 60.000, ¿no?
60.000 sí. Descargas.
Ah, descarga, total. Perdona. Ya me parecía a mí mucha investigación. Perdona, es que no me he enterado bien. Entonces, no, quiero decir que esas investigaciones que aparecen ahí, supongo, por supuesto que están asequibles para todo el mundo, y ya pertenecen al currículum de ese estudiante.
Sí, así es.
Y también del profesor.
Sí, claro.
Forma parte del currículum de ese profesor que ha seguido, ¿no?
Exacto, porque las publicaciones tienen un DOI, están indexadas, tienen un ISBN, las hacemos tanto en físico como en digital, tienen un ISSN, etcétera. Entonces es una publicación con la ley, digamos.
Claro. Sí, pero que cualquiera también puede entrar, ¿no? Y descargarla.
Descargarla
o leerlo, por lo menos.
Claro,
¿no?
Cualquiera puede acceder a la página de DACIU y ver las publicaciones según el área del conocimiento que le interese.
Exactamente. Puede buscarla, etcétera. Eso es lo que quizás también te quería preguntar. Por todo lo que me estás diciendo, supongo que las áreas de conocimiento serán, no te voy a decir infinita, pero sí muchísimas.
Bueno, es un número limitado.
Digo que abarca, porque si está abierto a todos los estudiantes universitarios, sí, claro. Supongo que...
La clasificación en sí es limitada porque es lo que impone la ley, es lo que impone... Tenemos, creo que son 32. Hay 32 áreas del conocimiento que están reconocidas. Tenemos prácticamente de todas. Y es cierto que hay investigaciones que sorprenden porque son de filosofía, son de cosas que uno a priori no esperaría que pudieran dar lugar a investigaciones. Inicialmente uno espera que sea todo de ciencia, que por supuesto tenemos muchas de ciencia, pero también hay de psicología, de filosofía, de lengua y literatura, etcétera.
De muchísimas, de farmacia o de derecho o de educación, que también es una las cosas que ojea las investigaciones que había sobre educación, para ver un poquito qué es lo que han investigado y si de alguna manera también se puede aprender de todo eso. Como acabas de decir, que vosotros, no sé si vais a todas las facultades, a todas las universidades que puedan reclamarlo, ¿no? O sea, reclamar en el sentido de que hay un número, supongo, de estudiantes que han entrado, digamos, para esa formación y están dentro de un también de una comarca, de una región, de una facultad. O sea, digamos que el alumnado, cuando quiere hacer un tipo de investigación, vosotros buscáis a lo mejor el profesor o la profesora que pueda estar interesado también en ese tema. Pero, digamos, ¿tiene que ser de la misma zona para que haya una relación entre ellos o todo esto se hace online o cómo es eso?
Generalmente es de cada universidad. Estamos intentando implantar programas que... o implantar maneras en que puedan colaborar desde distintas universidades, pero generalmente se investiga dentro de una misma universidad, a menudo dentro de una misma facultad, aunque es cierto que hay estudiantes que eligen una investigación que no es necesariamente de su misma facultad, y pensamos que esto es muy valioso, que hay transferencia de conocimiento entre distintas disciplinas. Y bueno, hacemos lo posible por atender a todas las universidades que se interesan por el programa. Hemos uh-huh. viajado mucho por España gracias al programa DACIO, y en todas partes se está haciendo un buen trabajo y vemos a personas muy comprometidas y que dan mucho de sí.
¿Porque os llaman de la universidad?
Sí,
¿o no? ¿Porque vosotros ya ofertáis el programa a diferentes universidades?
En general nos contactan las universidades porque han conocido que existe el programa, les parece interesante, y a veces es posible llegar a un acuerdo para implantarlo, otras veces es más difícil o tardamos más de un año, pero de momento...
Ya. También hacéis jornadas, ¿no? ¿Esa jornada en qué consiste? Vais allí o, digamos, planteáis una serie de...
Hacemos un distinto número de jornadas. Una es la que mencioné antes, de formación del profesorado cuando empieza el curso, para darles las pautas con las que atender a los estudiantes con estas características. Pero también hacemos en cada universidad jornadas para que los estudiantes puedan presentar sus investigaciones.
Uh-huh. ¿Y asisten otros profesores, no? O sea, digamos, los que están interesados, y también pueden asistir otros que, digamos, me quiero enterar, ¿no? Simplemente, ¿no? O
aceptamos a todo el público que esté interesado.
Y esas publicaciones, digamos, las personas que han hecho esos trabajos de investigación y están online, luego se pueden publicar, como tú has dicho, si tienen todo, digamos, los requisitos necesarios para publicarse. Oye, no sé si la palabra es publicarse o editarse.
Bueno, nosotros lo editamos dentro de DACIO, pero hay algunos estudiantes que deciden que su investigación sea presentada a una revista de alto impacto.
Vale.
Entonces tenemos la opción de considerar que ellos han hecho el trabajo, nosotros no lo hacemos público y ellos lo reservan o bien para una revista de alto impacto o bien hasta que consigan las patentes de lo que han desarrollado con su investigación.
Uh-huh.
Así que no todas las investigaciones que han sido hechas con DACIO pueden verse en nuestra web por este motivo, porque algunas...
Pues prefieren...
Sí, prefieren tenerlas pues en postergado, que es como lo llamamos, porque están pendientes de patentes, o prefieren mandarlas a revistas de alto impacto.
Uh-huh. Y en este curso, ¿qué número de inscripciones universitarias, de estudiantes o de profesorado tenéis aproximadamente? Digo, pues, el curso en el que estamos, ¿no? 24.
Específicamente usuarios... de este curso no tengo aquí el dato, no sé,
bueno,
si tú lo conoces.
Bueno, no tiene por qué ser exacto el número, no lo vamos a notar.
¿100?
Equipos
formados, pero el total que sean equipos formados en torno a 100, sí. Pero
¿qué son, por ejemplo, cuántas universidades tú dirías?
Ahora mismo
no.
10 universidades.
10 universidades, sí. Sería unos 100 equipos, o sea, bueno, universidad... O facultad, ¿no?
Universidades. Universidad. Dentro de cada universidad hay inscritos de múltiples facultades, por lo general.
Claro, claro. Es que es un poco diferente. ¿Y qué? ¿Ahora mismo tenéis algún tipo de jornada para hacer a la vista este curso? ¿O cómo tenéis pendiente ahora mismo las expectativas?
Bueno, a lo largo del curso lo que hacemos es la formación online con los estudiantes, que la hacemos por lo general el primer sábado de cada mes. Lo que pasa es que para noviembre lo vamos a dejar para el segundo sábado, porque nos han hecho saber que muchos se van de vacaciones o de viaje por el puente. Y vamos a tener un experto en inteligencia artificial para enseñar este nuevo tipo de herramienta a los estudiantes. Es una cosa que ahora está muy de moda y que parece muy prometedora, y nos parece interesante formarlos en este campo.
Uh-huh. Pues, no sé, Alberto, yo creo que con la información que hemos dado es suficiente a lo mejor para las personas que les interese, sea suficiente para entrar dentro de este programa. Pero no sé si tú dirías, bueno, vamos a dar un tipo de información para los que estén interesados, que no hayamos dado. Por ejemplo, cómo entrar en la web, o sea, en la dirección, el enlace, o cómo, por ejemplo, qué le diríamos a los que están interesados ahora y quieren, aunque sea un poquito tarde, ya tengáis hecho los grupos.
Bueno, yo les diría que accedan a nuestra página web, que es daciu.com, daciu.com, y ahí van a poder ver la información, van a poder ver las noticias.
¿Qué significa DACIU? Creo haberlo leído, pero no lo recuerdo.
Desarrollo de las altas capacidades intelectuales en la universidad.
Vale. Bueno, pues no sé, ¿crees que deberíamos decir algo más que se me haya olvidado a mí preguntarte? Está bien, algo, hombre, que tú consideres importante y a lo mejor lo tiene en la cabeza por decir.
Yo como conclusión. La Universidad de Sevilla, ¿no? Bueno, sí, que aquí en Sevilla tenemos tanto la UPO como la Universidad de Sevilla. Están haciendo un trabajo magnífico. Y bueno, me indican lo que se me ha olvidado decir. Y estamos muy contentos.
En la UPO también hay un grupo, acaba de decir, que ahora con la risa no te he escuchado bien.
Sí, sí, tenemos a la UPO. Además, la UPO me parece que está haciendo un trabajo espectacular. La Fundación Avanza, uh-huh. Mi padre es el presidente, lo tengo aquí a mi derecha susurrándome las cosas que me olvido de decir. Está en una cátedra de altas capacidades intelectuales allí en la universidad y me parece que en esa universidad están realizando un trabajo excelso.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Muchas gracias por venir, por explicarnos este programa innovador también. Y que supongo que para los universitarios era muy necesario. Y también te quiero dar las gracias por haber presentado a tu padre que está aquí.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Puerta abierta en Neo FM. Neo FM. Desde Sevilla para el mundo.
Una primera luna llena de la primavera.
Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
Una semana que nunca acaba.
Una pasión llamada esperanza.
Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
Esta temporada, Puerta Abierta celebra 20 años dando voz a sus protagonistas. La educación puede cambiar el mundo.
Puerta Abierta, un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta, con Dolores Díaz.
Escúchanos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en Neo FM. Puerta Abierta, el poder de la educación.
¿Sabías que hay un programa que te cuenta las historias y leyendas de Sevilla? En el que hablamos de las tradiciones y efemérides de los sevillanos ilustres.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a Sevilla Misterios y Leyendas.
Hoy me acompañan dos invitadas.
Hay algunos escritos por ahí que hablan de Tarsi.
Noticias, entrevistas, agenda cultural y de ocio, gastronomía, rutas, tours y mucho más.
Pues el que es considerado no solo el primer parque de Sevilla, sino de toda Europa, es la Alameda de Hércules.
Bueno, ya he explicado la dualidad espacialmente, pero temporalmente.
Y que creo que debe ser la única ciudad del mundo de sus dimensiones que ocurra un fenómeno parecido.
Pues mira, Antonio, los gremios son organizaciones corporativas.
Y también está como invitado hoy Carlos Turrión, de la Cacharrería de Carlos.
¿Cuál es nuestra primera leyenda, Sonia?
Pues bueno, buenas tardes de nuevo, Pablo.
Que hasta el siglo XVIII también es verdad que a la plebe le importaba un pimiento.
Bueno, ahora pasamos con nuestra conexión telefónica habitual con nuestro querido Feliciano Robles.
Hola, Feliciano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se celebra la cuarta jornada de misterios y leyendas de la Villa de Bormujos. Todo esto es gracias a Raúl Berman, que está a los mandos técnicos. Muchas gracias, Raúl. Queremos agradecer sobre todo a Neo FM porque nos da la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Sevilla, misterios y leyendas. Los jueves de 5 a 7 en Neo FM.
¡Hey! ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
¿Sabías que las personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer demencia?
Vamos a hablar un poquito de eso, de lo que son las ciudades ideales.
¿Sabías que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa.
El Vaticano abole el Index Librorum Prohibitorum.
Sevilla del siglo XIV. Raíces del Sefarad.
Presenta a uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman.
Toda una amalgama. Los martes de 22 a 24 en Neo FM.
La Hora de las Personas, un programa patrocinado por ARO, Asociación Histórica Retiro Obrero. La barriada Retiro Obrero de Sevilla, de estilo regionalista, fue diseñada en 1928 por el célebre arquitecto José Gómez Millán, patrocinada por la institución que le da nombre, el Retiro Obrero. En su creación cuenta con centro de vecinos, biblioteca, guardería infantil para madres trabajadoras, economato, almacén de mantenimiento, administración, dispensario médico, baños, piscinas cubiertas, colegio de niñas y niños e iglesia. Todo un logro social. A sus calles le da nombre personalidades que se dedicaron a los derechos de los trabajadores. Es un homenaje vivo a los logros sociales en España. Solicitamos su conservación, la creación de un BIC que le proteja de la destrucción y alteración a la que está sometida ante el abandono de las administraciones municipales, permitiendo y tolerando su deterioro. ARO, Asociación Histórica Retiro Obrero, una asociación creada por los vecinos desde 1928, creando convivencia. Queremos defender y conservar nuestro patrimonio, la hora de las personas.
Neo FM, ¿por qué?
Porque Neo FM es la que más me gusta.
Estás escuchando Puerta Abierta en Neo FM.
Y volvemos con nuestros oyentes. Y para los que se acaben de incorporar en nuestra... Les comentó que en la primera parte hemos estado hablando con el director de DACIU, que es un programa para universitarios de altas capacidades. Y ahora incorporamos, ya, aunque estaba aquí, pero solamente estaba escuchando, incorporamos a Alberto Flaño Romero, que es el presidente de la Fundación Avanza y también es fundador de CENIME. No, digo fundador, no sé si lo estoy diciendo bien. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Dolores, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Que va, yo la que estoy encantada soy yo siempre. Cuando tú vienes, siempre charlamos de cosas muy interesantes. Yo he tenido siempre el gusto, desde el comienzo de Puerta Abierta, de hablar contigo. Al principio era una asociación de familias, de niños con altas capacidades, y después era otra cosa, una federación, y después hemos hablado también de la Fundación Avanza. De cualquier forma, tu trayectoria siempre ha sido apoyar a niños y niñas de altas capacidades, y aunque ya da la impresión de que ahora resulta más fácil reconocerlo, creo que sigue haciendo falta ese apoyo que desde tu fundación se da a estos niños y a estas niñas, y sobre todo también a los jóvenes, como nos ha explicado también Alberto hace un momento, ¿no? Entonces, creo que nos trae, aunque ya hemos hablado ligeramente quizás en otra ocasión que has estado en el programa, pero sí la nueva propuesta de CENIME. CENIME, sí. Digo, a ver si no lo estoy diciendo bien. Esa nueva propuesta de CENIME, que yo creo que siempre la has tenido en la cabeza, pero que ahora la tienes como más... como más fija, más centrada en eso, ¿no? ¿Qué es CENIME para los oyentes?
Bueno, todo esto, como bien dice, viene de muy atrás, ¿no? Pero intentando enfocarnos siempre en que la atención llegue a los niños, a los estudiantes, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y también teniendo siempre en mente de que ya tenemos muchos recursos en educación para tener que estar poniendo cosas adicionales, ¿no? Vamos a intentar aprovechar mejor lo que tenemos. Ese fue el espíritu con el que creamos Dacio. Uh-huh. Y con la experiencia que tenemos de estos años en general y lo que hemos y estamos aprendiendo con las universidades, decimos, nosotros deberíamos ser capaces de hacer algo que ayude más en los colegios, ¿no? Allí una de las cosas que nos decían siempre nos decían siempre los profesores, y nosotros venimos haciendo formación del profesorado, pues, la fundación se creó para eso, principalmente, ¿no? Y siempre nos decían, muy bien, ya sé un poco de estos niños, de estos alumnos, pues, ahora cuando voy al aula, cierro la puerta y ¿qué hago? Bueno, pues con lo que te hemos dicho, pero siempre se nos quedaba eso un poco en el tintero.
Sí, sí, pero vamos, que está muy bien que lo expreses así, porque estás hablando como en pasado, pero
sí, sí, sí.
También funciona el presente. Pero bueno, hablemos de claro. Ahora mismo lo que queremos
entonces,
lograr.
¿Qué es lo que estamos haciendo con CENIME? Pues hemos puesto una plataforma, como hacemos en Dacio, para intentar que la atención la reciban los estudiantes a ser posible dentro del aula. Que se puedan hacer actividades de enriquecimiento con dos puntos de vista, ¿no? Bien, enriquecer el currículum en algo que normalmente es extracurricular, ¿no? No se va a dar en el currículum, pero bueno, tienes estudiantes que saben ya lo que se va a dar, pues bueno, lo suyo es que le des contenido de otro tipo, ¿no? Y también para compactar el currículum pensando en estudiantes que van a avanzar de curso. La compactación hoy en día se está haciendo en la mayoría de los casos fuera del colegio y nosotros creemos que es algo que puede hacer el profesor con un poquito de ayuda. Y el enriquecimiento dentro del aula creemos que también, ¿no? Entonces, si como profesor tú estás pensando, bueno, el temario que tengo esta semana para esta asignatura es este, si tengo un estudiante que ya tiene adquirido los conocimientos de lo que vas a dar durante toda la semana o lo ha adquirido el lunes, el martes o el miércoles, pues el resto del tiempo podría estar haciendo otra cosa que sea del interés del estudiante, no sea un castigo, sea algo que a él le motiva y que además puede estar enriqueciéndose, que sea un conocimiento de calidad. Entonces, con la plataforma, nosotros lo que queremos es facilitar eso, que el profesor pueda tener actividades, que los padres estén viendo lo que se está haciendo fuera del currículum con sus hijos. Y creo que el hecho de que esté todo a la vista hace también que todos nos preocupemos un poquito más, que hagamos cosas de más calidad y creo que, bueno, como nos estamos organizando, pues ayudamos, ¿no?, a esa atención que puede ser dentro del aula, que es lo que queremos principalmente, pero también lo podemos hacer extraescolar, claro.
Uh-huh. Bueno, no hemos definido exactamente qué quiere decir CENIME, porque creo que, digamos, engloba, o sea, dice lo que...
Sí, Centro Impulsor de la Excelencia, ¿no?
Exactamente, pero no lo hemos dicho, pero un poco da, es como la foto, ¿no? De decir, todo esto se puede proyectar, se puede programar, se puede...
Sí, nosotros desde hace muchos años decidimos pues reconocer de alguna forma los centros que estaban atendiendo mejor a los estudiantes con altas capacidades intelectuales. Entonces hemos ido cambiando lo que valorábamos para hacer ese reconocimiento y con la Fundación Edelvives y con la editorial, hoy tenemos una buena relación, y nos solicitaban para este año, pues bueno, un centro que estaba interesado, ¿no? Y ellos también en aprender un poco más de altas capacidades y atender a estos estudiantes, ¿no? Y entonces, bueno, fue un poco también el impulso de... Hasta ahora hemos hecho formación del profesorado, hemos preguntado a las familias cómo se atiende en el centro, hemos valorado que se haga una educación personalizada. Nosotros decimos lo que le viene bien a estos estudiantes le viene bien a todos. Pero bueno, queremos dar un paso más porque muchas veces estamos viendo que esa atención pues no sabemos en qué se queda. No, nosotros nos preguntan de centros que hemos reconocido hace algunos años qué tal está el centro y pues no te podemos decir nada porque ahora mismo no tenemos relación, ¿no? En cambio,
claro, un programa... Porque, perdona, te voy a interrumpir, que en este caso que me estás diciendo puede haber centros que anteriormente han trabajado y que vosotros habéis, digamos, creado ese vínculo con ellos y tal, y habéis reconocido como centro de...
Impulsor de la excelencia.
Impulsor de la excelencia. Y puede ser que ese profesorado se haya movido del centro.
Claro.
Porque es según el interés de un determinado profesorado. Puede ser uno, dos, cinco o...
Bueno, a veces es interés del centro, ¿no? Normalmente, ¿no? ¿Sí? Y el que se implica. Pero, claro, en esta vida todo cambia mucho. Y... verdaderamente, como no hay un vínculo luego posterior, pues no lo sabes. Es lo que nos pasa con la formación y con las personas que colaboramos, ¿no? De gabinete de psicología, que hacen también su formación, sus actividades aparte. Decimos, verdaderamente, después de formar a los profesores, después de todos estos cursos que hacemos, no sabemos si están trabajando bien con los estudiantes, qué están haciendo.
Claro, ¿cómo se evalúa el proceso posterior, o sea, después, claro, de la formación? Evaluar qué resultado ha dado, ¿no?
Nosotros hacemos el curso, se reconoce por el ministerio, le entrega ese certificado y ya no sabemos nada más, ¿no? La mayoría de los casos. Entonces, queremos, por un lado, ayudar con la plataforma, que los profesores suban las actividades complementarias estas que tienen que organizar en el aula, pero también que se puedan compartir. O sea que, bueno, pues, por ejemplo, sí, nosotros sí, claro, tenemos una de historia de Grecia. Pues mira, tengo aquí para primaria, me gusta, esto tiene, me parece que son 12 trabajos, pues bueno, el que quiera, cuando ha terminado su labor de esto, pues puedes ir haciendo esto, que ya está estructurado, y el estudiante tiene que subir un documento y, bueno, hacer sus anotaciones, el profesor también, ¿no?
Claro, eso está genial en ese sentido. Si esto se sube, afortunadamente lo internet y la red y toda esa cosa facilita mucho, claro, el acceder a todos estos trabajos, sobre todo cuando hay trabajos de profesores que se lo han currado, se lo han trabajado para este tipo de alumnado. Y que pueda ayudar a otros que a lo mejor no han asistido a los cursos, pero si tienen interés en qué se puede hacer. Pero las familias que tú antes decías que consultabas a las familias, ¿cuál es luego el feedback con la familia?
Claro,
se mueven de colegio, ya no sabéis, digamos, el hilo, ¿no?
Sí, nosotros, claro, esto... detrás de poner en marcha la plataforma hay muchas cosas que van concurriendo, ¿no?
Claro.
Aquí los estudiantes no es como en el caso universitario que se dan de alta a ellos. Aquí se, claro, tiene que dar de alta un representante de la familia, y el representante de la familia es el que da de alta a los hijos que quieran participar en el programa. Entonces, si la familia se va a otro sitio, su documentación, su información, lo que hace es cambiarse de centro y ya está.
Sí, vamos, que no porque se vaya a otra ciudad, a otro, sino simplemente porque haya pasado de primaria a secundaria y ya en secundaria
eliges otro centro.
Un poquito.
Eliges otro centro, pero toda la documentación está ahí. Esto también nos permite, de los estudiantes, tener un portfolio. Que siempre hay muchos especialistas que hablan del portfolio del talento, de lo importante que es que ellos puedan mostrar las cosas que han ido haciendo hasta ahora, ¿no? Para que, bueno, eso permite que también poner en valor, ¿no?, lo que se lleva hecho, que muchas veces pues parece que, bueno, sí, este, como este tengo yo, bueno, como este, pero mira tú lo que lleva hecho este, ¿no? Y muchas veces pues se carece de esa información, ¿no? Pues la plataforma permite tener el portfolio del talento de los estudiantes también, claro.
Claro. De cualquier forma, tú habías nombrado de que con anterioridad teníais, digamos, una serie de centros que ya se le había, digamos, dado ese título, digamos, de impulsor de la excelencia. Ahora ya no es tanto esa relación con la Fundación, digo, con la Fundación Avanza, porque si está, digamos, no sé si hay, están unidos la Fundación Avanza y CENIME, o lo que llega a CENIME, digamos, es un programa que tiene autonomía por sí mismo, no tiene por qué estar ligado.
No, los dos programas, Dacio y CENIME, son de la Fundación.
Claro.
O sea, lo que pasa es que
digo,
son
los datos, contextos la distintos, información, ¿no?, que genera un programa de CENIME, de centros, ¿no?, que están trabajando en proyectos de manera que haya niños y niñas que tienen capacidades para desarrollarlo y para mejorar, implementar un poco esas capacidades, ¿no? Entonces, esto, digamos, lo recoge CENIME, los centros vosotros, o sea, CENIME, la Fundación Avanza, es que no sé el hilo si solamente se queda en CENIME, o aunque sean los dos dependientes de Avanza, Dacio y CENIME, los centros que están trabajando ahora mismo, suelen ser centros más bien de primaria, ¿no?, en general, o también institutos.
Son centros que tienen, en la mayoría de los casos, primaria y secundaria.
Ah, claro. Sí, vale, vale. Sí, pues entonces son a lo mejor algunos centros concertados, puede ser, ¿no?
Okay. Sí, normalmente,
para que tengan,
claro,
las dos cosas, generalmente.
Tener un distintivo, así que, bueno, de una entidad externa que te valora positivamente, normalmente le interesa más a los colegios concertados o privados. Uh-huh. Pero bueno, también tenemos público.
Sí, claro.
Reconocido.
Yo no sé. Vamos, pero bueno, al decir
más,
tú...
Más que privado.
Claro, al decir tú que tienen primaria y secundaria, digo, como los públicos suelen estar más separados, ¿no? Que a ellos la formación se la dan especialistas en... ¿En qué? ¿A este tipo de profesorado?
En altas capacidades.
En especialista...
Claro, hace tiempo que perdí la cuenta, ¿no? Pero la última vez que contaba esto, pues han colaborado con nosotros. Yo creo que ya había más de 15 personas con una tesis doctoral en altas capacidades. Uh-huh. Más de 40 profesionales distintos, ¿no? Uh-huh. Pues también vamos cambiando muchas veces, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros nos formamos.
La fundación
nosotros
no,
organizamos,
sino tenerlo,
intentamos facilitar
los especialistas,
¿no? Claro, y por ejemplo de las cosas que decíamos de las actividades que pueden proponer los profesores dentro del programa, también es importante que intentamos no aprovecharnos del trabajo de nadie, ¿no? Entonces, si un profesor sube una actividad a la plataforma, solo se comparte si él a la hora de subirla,
vale,
autoriza a compartirla, ¿no?
Vale.
Que también tiene la posibilidad de autorizar a venderla, ¿no? Si alguien se la quiere comprar, ¿no? Pero bueno.
Uh-huh.
O sea, cuando uno hace una actividad, la hace pensando en sus estudiantes para su centro y para que se lleve a cabo. Y eso no se le dé ahí si él no quiere, ¿no? Si le parece interesante y le gustaría compartirla, pues estupendo, ¿no?
Claro. Porque también vendría la evaluación de ese trabajo que ha hecho, o sea, ese profesor o profesora que ha trabajado con estos alumnos, un tema, tal. Digamos, él puede aportar también la evaluación en el sentido de decir cómo ha ido eso, cómo ha ido ese trabajo.
Claro.
Es decir, yo uno hace una cosa, pero para mí la evaluación tiene bastante valor, aunque te pueda equivocar evaluándolo, ¿no? Pero hace que te fije y que analice algunos aspectos. Claro, si no, no sabe de...
En la plataforma cada actividad tiene distintos trabajos. Por ejemplo, la que decíamos de Grecia, ¿no? Pues el primero pues un poco genérico, luego pues de mitología, hay de filosofía, de arquitectura, de ciencia, ¿no? Y de cada trabajo de esto, el estudiante tiene que subir un documento en PDF.
Vale.
Que con una anotación, si quiere comunicarle algo al profesor, y el profesor también lo valora. Eso lo tenemos con estrellitas.
¿Eh? Vale,
hasta 5 estrellitas, ¿no? El estudiante valora qué le ha parecido la actividad y el vale. profesor, aparte de valorarla, pues la puede dejar pendiente porque cree que puede mejorarla. O cuando ya decide, pues la cierra, ¿no? Y para que el estudiante no pueda modificar ya nada, ¿no? Y claro, pero y eso está a la vista de la familia.
Eso es importante, pues, lo que te decía, la formación de la familia, porque el que la familia a lo mejor no sabe hacer la labor del profesorado, pero sí se forma a través de lo que el profesorado, o sea, lo que está haciendo su hijo por... implementación del trabajo de clase, claro, suyo.
Nosotros, por ejemplo, hay muchas veces que nos dicen, y una medida muy típica en muchos sitios, es decir, sí, aquí tenemos estudiantes de altas capacidades y un día a la semana los sacamos de clase y hacemos un taller. Y este año hemos estado haciendo un taller de caretas. Y dice, se te queda mal cuerpo, ¿no? Esto es el desarrollo del talento.
Tú piensas,
claro,
hemos formado bien.
Este es un colegio que los atiende.
Sí, ¿no? Pero eso deriva, a lo mejor su derivación es de la formación. Es decir, no ha entendido mucho en la formación, no ha entendido que tiene que...
No, no, esto en colegios, ¿no? Que nosotros no hemos estado por allí, pero
no,
que nos dicen...
No, tú personalmente,
tenemos interés,
los especialistas... que dan formación, digo yo, que te estás refiriendo a profesorado que ha recibido una formación, ¿no? O no tiene por qué.
Claro, no.
Puede ser,
no
que,
sé.
No, puede ser
nosotros,
que no, puede ser que no, vale.
Cuando
vale.
nos vienen, mira, que estamos interesados, ya hemos empezado a hacer cosas y nos gustaría hacer más. Creemos que se puede hacer más. Y, claro, uno lo que piensa es, bueno, estos son los centros que están interesados y son sensibles a este tema, ¿no? Y, pues, queda mucho por hacer, ¿no?
Bueno, aquí todavía podemos seguir hablando de esto en más programas. Tú sabes que ya llevamos 20 años y tú eres de los primeros que estuviste, así que todavía...
Y seguimos metiéndonos en lío.
Y seguimos hablando casi de las mismas cosas, pero bueno, creo que yo por lo menos aprendo siempre que vienes, ¿no? Y das ideas de cómo se puede mejorar. Entonces, todos tenemos capacidad para aprender. Yo pienso que sí, y que
claro, pero,
nos cueste más tiempo o menos, pero aprenderemos.
Pero hay que darles conocimiento de calidad. Ellos tienen que hacer productos de calidad a su nivel y tienen que aprender a esforzarse y hacer las cosas bien. Esto de este niño es muy listo y cuando sea mayor será lo que quiera, es mentira. Depende de lo que haya aprendido, en los deportistas se ve muy claro, ¿no? Nadie dice, este niño cuando tenga 20 años será un gran futbolista o será un gran tenista, ¿no? Tienes que entrenar mucho desde pequeño. Entonces, si no entrenamos, si no intentamos darle las herramientas para que aprendan cómo se entrena uno en física, en lengua, en historia, pues difícilmente, ¿no?
Bueno, creo que te expresas muy bien y que la gente que nos esté escuchando entiende perfectamente que hay que desarrollar las altas capacidades, que tú puedes tenerlas, pero si no las desarrollas, pues se quedan ahí. Y creo que desgraciadamente hay casos, pero también afortunadamente hay también casos que... Nos sentimos orgullosos y seguramente la Fundación Avanza también se tiene que sentir orgullosa de esa función que está haciendo. Sí, a lo mejor llamar mucho, pero la verdad es que sí, es una fundación que, que lleva muchos años dedicándose a mejorar el desarrollo de las capacidades de estos niños y niñas, y es muy valorable, y por eso yo te invito para aprender cada año un poquito de todas las cosas que hacéis. Si hay algún centro que nos escuche ahora, o algún profesor, o algún padre de familia que dijera, yo quiero informarme un poquito más, ¿tenemos así alguna dirección o algo para, sí, para gente que necesite, además de lo que hemos hablado hoy, puede enterarse de más cosas?
La página del programa es cenime.es y el correo info@cenime.es.
Uh-huh. Vamos a repetirlo, que cuesta trabajo apuntarlo.
La página cenime.es, de Centro Impulsor de la Excelencia, las tres primeras letras, luego dos y luego una, ¿no? Uh-huh. Y el correo info@cenime.es.
Uh-huh. Bueno, pues de nuevo darte las gracias, Alberto, por venir, porque siempre aprendemos bastante cuando viene Alberto Flaño y Alberto Flaño, los dos Alberto que están hoy aquí, uno con el programa Dacio y otro con el programa Cenime, los dos dependientes de la Fundación Avanza y los dos declarados trabajadores en pro de la formación de las personas con altas capacidades en su formación en la universidad o en los centros. Muchas gracias por venir, Alberto. Alberto.
Muchas gracias.
Pues nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Espero que nuestro oyente hayan aprendido también bastante con este tema, que es muy importante, porque a lo mejor tenemos a gente muy cerca de nosotros, y ni siquiera a lo mejor valoramos esa capacidad que pueda tener. Nosotros hemos cumplido hoy con el objetivo de formar y de informar a nuestra audiencia. Espero que haya sido del interés de todos los que nos han escuchado. Y nada más, muchas gracias de nuevo. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos de Dolores Díaz.